Alejandro Pidelo nació en Rosario, fue fundador de la revista de poesía La Cachimba, también coeditor del sello Papeles de Boulevard, actualmente es el director de Orognópolis Editora, es doctor en química y tiene muchos trabajos publicados en su área de química. En poesía publicó Los colores del salón de lectura, El diablo in albis, Estación de animales buenos, que ganó el premio José Pedroni, Las alas de Ángela, Los barcos en el centro del cielo, El misterio individual, que es Leali de Ángela, publicado en Italia, y poemas documentales, publicados el año pasado, en el 2018.
Yo voy a hablar del último libro que dijo Vicky, que es Poemas documentales, que es un libro un poco particular, por eso tengo que decir dos palabritas y para explicar lo siguiente. En este libro hay poemas y hay videopoemas, o cinepoemas, o como se quiera decir, que se corresponden, o sea, un texto escrito y una imagen, una imagen de video, un video o una pequeña película. Tengo que decir dos palabras para explicar un poco lo que motorizó en mi cabeza este trabajo que hace ya unos años que vengo trabajando. Yo parto de la idea, que no es muy original que digamos, que el lector de poesía en realidad lo que recibe cuando se pone a leer un libro de poemas son perceptos. Esa palabra tomada de Gilles Deleuze en realidad es un conjunto de percepciones sueltas. Cuando un autor escribe un texto de poesía, es decir, evidentemente está escribiendo esos perceptos que le entran a él como escritor y eso es lo que transmite. Ahora bien, eso que transmite después en la cabeza del lector se va a mezclar con conceptos y producir algo así como signos lingüísticos. La teoría con estos poemas documentales es, junto con el signo lingüístico, poner o complicar el signo lingüístico en la cabeza de ese lector con perceptos que vengan no solamente de la palabra escrita, sino de la imagen o del sonido. Entonces, yo voy a leer tres textos y después los voy a castigar con un pequeño cortometraje, video, poema, de uno de los textos que están en este libro. El poema del caballo y de la luna. Suena el agua, solo el agua, con la vuelta de la luna, por los pastos de tu viento como una hoja, una, verde metal o roja metálica, de niña boca, del collar, sombra matélica, italiana y entusiasta y muda. La luz, en el frenesí corrido por la luna roja, o por el pie venido de tormentas o de tornado, tornado alado, de madera, y la manera, pulverizada atrozmente, despedazada de las colinas, de ver los ojos del caballo como muchas preguntas anotadas y borradas y separadas de los cuerpos por el movimiento cerrado o cercado de los pies de tu cielo, o por los techos o tus pechos como tenues lunas soberanas, o por la escritura de caballos en la mano. La mirada. Sombra de rocas, rocas de agua encendida, y las copas que se golpean sobre el mar de la galería de Gilles Febre, en Lyon anunciada, y tu delgada figura, finura de piel abarcada con los ojos, sin edad, tu ropa temporal al servicio simple del cuerpo y del preludio del misterio volado y de la madera de una mesa de un bar con o sin fecha en dorado y del agotamiento de Dios con escritos, rayones y encuentros pasados, francesa por azar, que siempre guió tu mirada, atropellada de emboscada, curiosidad del Señor, de los pantalones del Señor, de los colores inefables de los guerreros de la Presqu'île, casi isla, con la garganta del lobo y del trencito feroz de Fourvière o de Furbiobo, tus piernas tan delgadas, tu pelo atado y el óvalo negro que honraba tu cuello, y el me voy a observar insectos a Aix con tu risa y con la inmensa cerveza y con mi pequeña copa y el objetivo impecable del trabajo recordado cruzado para la precisa manera de usar el poder de ternura de tus ojos. La caja. En la cara y los ojos de Sokurov hay una memoria de obra reiterada. Veo su hacerse la película muda, la actitud de la memoria, del universo, el diafragma del barrido, el gran cuadro de ensalada. Vamos, queda un trecho de la noche, el hito como caído, que cae como objetivo de su operador sagrado de los claroscuros, o sea, la voz con altibajos de ese pausado del bonel, de la luz y del tiempo oído. Alexandre Sokurov, con tus antiguos aviones y el olor de la Gestapo sobre la pirámide del Louvre gris como Mondrian de lluvia, y con tus relatos atemporados o de tiempos mezclados sobre el amor por el arte en el ejercicio del cine. Veo tu cara, tu caja, como el radó de la medusa, fija el canto misterioso de la tinta en Ofelia, su andar observado, vigilado por la memoria de obra reiterada, el frío tenue como tu mano en el hombro para acercar tu cara y acercar la lengua, la de tu luna relatada o hablada, del simple Sokurov, de la medusa y de la caja acertada. Muchas gracias.
Ahora leerá Gilda de Crosta. Gilda nació en Capitán Bermúdez y reside y trabaja en Rosario. Es poeta, profesora en letras, correctora editorial y dibujante ocasional. Ha colaborado en revistas como Nueve Perros, Diario de Poesía, Anuario, Registro sobre las Artes Visuales en Rosario, bazaramericano.com. Editó con Osvaldo Aguirre El Habla de una Experiencia, 700 Monos, Antología. Publicó los siguientes libros de poesía: Hueco Reverso, Umbra y otros poemas de marzo, Casi Bollitas, con dibujos de Daniel García, y Amarino, que es del 2017. En el 2017 participó también del ciclo Presente Continuo, con curaduría de Hernán Camoleto, con el poema Bailaba un fuego en el Museo de la Memoria de Rosario. Así que bueno, escuchamos, Gilda.
Voy a leer unos poemas primero del libro Casi Bollitas, con los dibujos de Daniel García. El río no hace raíces, es principio de fondo de un narciso sin reflejo, dilaciones, desechos, de noches, de guarritos. Estira el agua, la masa melancólica, la certeza de ninguna imagen nos deja, tanta agua, tanta página, ondulante, perniciosa. En la mano abierto el río, la voluptuosidad. ¿Es ahora la tinta, la salvación, el flujo en lo perdido? No mires el agua, de paso, no le dejes tus ojos de agua que pasó, que te mire el río, errabundo, arcaico, mendigo. Agua, paso, agua. Este es un inédito de sobre el río también. El temblor secreto del fondo del agua, curva y fuga, viaje inútil por el capricho que no cesa. Los peces fondean el deseo de misterio. ¿Cuánto resta si es el mismo y es otro? ¿Cuánto espera si es aquí? Para Presente Continuo, que fue un ciclo de muestras de arte y literatura, que se hizo en el Museo de la Memoria, escribí creo que la primera vez un poema largo, ¿no? Voy a leer algunos fragmentos. Bailaba un fuego. Bailaba un fuego en el temblor metálico como una bocanada de dragón que ingería papel, libros, letra peligrosa. La gravedad parecía ausente, los restos flotaban y retrocedían, papel cangrejo cuando se quema, una desintegración sin vuelta. Los ojos rojos se hacían de mirar el negro del cielo, la luz astrosa, la grisura de las cenizas. Quemaban los libros o las estrellas, el humo engordaba y borroneaba las palabras, la noche, lo diáfano. Esos ojos luego se hicieron expectante, querían ver o trataban de ver, gabanes, inmóviles, vigilantes. Antes, otros usaban amasijos de cenizas humanas para nivelar el terreno en el centro de un estado de excepción. Estas otras de papel abonaron la tierra en los márgenes de los canteros de las flores. No se puede escribir el miedo, la noche fue escrita, aunque dé miedo el olor quemado de la tinta. La combustión avanza por el signo agrietado. Miraban el cielo, la noche, las estrellas, el pasado, lo que esas luminiscencias ya no eran, perdidas en el espacio, en el tiempo, a dioses de otras épocas. Miraban ante todo la imagen de la rendija, los ojos hacia afuera, desde adentro, y otros parecían ver la pupila ranura. En el fondo del tambor, la intimidad de la letra, la borra del papel quemado, de tinta evaporada, fundida es en el presente la escena de la hoguera de hojas, la reconstrucción de las cenizas y de las miradas inquietas. Los pequeños testigos alrededor de la pequeña hoguera leían en la noche abierta los libros aún no arrojados al sacrificio, esos destinos no comprendidos, y a pesar de la destrucción siguiente, contemplaban la súplica del fondo de las letras. ¿Cuántas cenizas, cuántas palabras, cuántos libros faltan exhumar para dar con la inquietud propia del presente? Voy a leer algunos poemas de este libro que se llama Marino. Este se puede conseguir acá en la feria, en el stand de Iván Rosado en la librería Oliva Libros. Está dividido en unas cuantas secciones, y voy a leer unas de esta sección que se llama La planicie del papel. Sangre, tiempo, indiferencia se muelen, y que los signos, dale que va, sigan en esta impudicia del lenguaje. En la orilla de la memoria me quedará, si queda, aún del nombre el nombre, de esa potencia, la escena pasajera del yo. La cadena todavía no tiene el peso, la medida, el dolor. Llevo solamente su forma. El límite del patio, en todas las ramas, bastante atrás del cielo el recuerdo de cuánto, difiere el tiempo de la tarde que sucedía, saltito de gorriones. Enfrente el blanco la tensión desmesura, ni la estría, ni el aire, ni la sintaxis. Piensa, no hay poema. Calcula la planicie del papel. Estos otros pertenecen a la sección reversados. Se repite la tarea de conversar y nadie, el ejercicio es con fantasmas, y ese deseo venido de jugar con la nada, insustancia de una poesía harto domesticada. Por favor, tanta lata, tanto bla, 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 si queda algo que el silencio haga un paredón. Contra los espesores, contra los surcos, llanura, ni mar profundo ni oleoso, los médanos para los arenosos, nada de sondamientos o interioridades, en la pampa se crían superficies. Y este último que se llama Yo y mi pensamiento. Eso no era forma parte de mi pensamiento. Yo y mi pensamiento. Yo y mi pensamiento están. Aquí mi pensamiento. Aquí yo. Parecen en comunión. Hoy yo, hoy mi pensamiento. Aquí yo, aquí mi pensamiento. Hasta que sin pensarlo en un sas se desdoblan. Y aparecen los pensamientos fuera de mi yo o yo fuera de mi pensamiento. Ahora no. Ahora yo y mi pensamiento. Estamos aquí, yo y yo, y mi pensamiento, aunque no hay palabra, no hay distancia de la palabra, o hay palabra a distancia lejana ante mi cuerpo, palabra lejana que antecede mi pensamiento que está fuera de mi pensamiento, palabra no capturada, palabra arrastrada, fuera de mi pensamiento y lejos la palabra y lejos, más lejos mi pensamiento. Muchas gracias.
Marcelo Rizzi nació en Rosario, estudió historia y filosofía en la universidad, es poeta y traductor. Entre 1997 y 2007 residió en el Reino Unido y actualmente se dedica a la gestión de patrimonios culturales. Publicó los siguientes libros: El comienzo oblicuo de todo desorden, Sinopie, Casa incompleta, La isla de los perros, La destrucción, El libro de los helechos el año pasado y este año Los saberes esenciales.
Yo voy a leer unos poemas de este, el último libro que salió en enero último. Son poemas en prosa y lo que quiero destacar es un poco el detalle de la portada, porque pertenece a un fragmento de un óleo mayor de una artista muy talentosa de la ciudad que se llama Romina Carrara, así que estén alertas porque es una artista de hace mucho tiempo que produce, pero parece que el periodismo cultural de la ciudad no la conoce mucho, no importa. La obra de ella se sustancia sin esas cuestiones. Yo voy a leer algunos poemas en prosa de este libro y después, si da el tiempo, voy a leer unos poemas inéditos. No se encontrarán aquí con grandes novedades. Una foto observada como quien observa la infancia, sitios ordinarios donde no se habla de cosas primordiales, dos en compañía, pero con los ojos de uno solo, esa raza de adivinos que es amiga del dinero, apenas un túmulo erigido con tierras de dudosas patrias, un cadáver animado cruzando rápido la plaza. Nada sabemos del acontecimiento que está cumpliéndose a nuestro alrededor. Si nuestra ausencia conviene al conjunto de los hechos que vendrán, si para otros será final o apenas recomienzo. Desconocer ciertos asuntos es otra forma de saber o recordar, dice el maestro. Conjeturas junto al fuego. Si esos animales que pastan con nosotros responderán con un simple chasquido de los dedos, si ellos también algún día tendrán sed de estrellas o hambre de comunidad, si jugarán con monedas pequeñas o esferillas de vidrio para mantener los músculos en acción, la boca cerrada, la cabeza en su lugar. Cada verano Mary MacGregor traslada sus abejas desde las tierras bajas hasta las altas de Escocia, para dejar que allí liben ellas, presurosas, del manjar que ofrecen, únicas, las éricas en esa estación. Con esmerada invariancia, reanuda cada año su profana celebración. Siempre la misma cantidad de reinas ensimismadas, igual número de panales de abeto negro. Se aferra así como lo hacen aún sus huesos, a esa carne que ahora tan rápidamente lo sobrepasa. Igual que en aquellos iconos, que para no desanudar los hilos que tejían el telar del mundo, nunca debían faltar espiga y paloma, cordero y balanza. Hace señas el domador, pero la fiera no sale. El espacio visual que la escena abarca se ha dividido en dos. El de la espesa oscuridad que rodea la entrada del enorme gato y aquella por la que el ojo sube lentamente hasta encontrar, liberado de toda gravedad y como en un cuadro de Uccello, la esfera del reposo, donde la luz aún detenida en su rotación insiste en proseguir y mostrarlo todo. Jamás sabemos por qué en un arrebato de júbilo elegimos siempre aislar para nuestra memoria aquel encuentro con una espera sin dimensión y desechamos este otro, convertido en magra secuencia del minuto, por considerarlo pura abyección, templanza exánime de verdadera desposesión. Bueno, y ahora voy a leer unos poemas inéditos que son parte de un libro que tiene como título provisorio La ciudad flotante. Soy de los que prefieren permanecer dentro del vientre oscuro de la ballena o aferrarme a los leños flotantes, poner obstáculo en los flujos, sospechar del niño futuro que vendrá, según algunos, con una máscara de madera de nogal. Se dice que lo desconocido es un fiel compañero de celda, que en la escasez hay siempre mucho más de la cuenta, sombra de un origen común a todas las lenguas, nombrar cada cosa con otro dialecto, cambio ritual de domicilio, durar no más de un momento, vivir siempre en otra ciudad. Te eligieron víctima y verdugo y luego te asignaron un manzano, un papel en blanco, una casa que cuidar. De ese polo alojado en exhaustas geografías, un solo meridiano solía descender. De los cuatro vientos consagrados, el segundo volvió para dar testimonio. Todo sacrificio tiene una razón secreta. El animal es una reliquia de lo increado. La rotación de nuestros cuerpos es inversa a la de las esferas del lugar. Hay que prestarle mucha atención al tañir de las cosas fallidas. Ser como el blanco semoviente que a mansalva se le dispara o la saliva retenida del negro escupitajo. Pero por ahora duerme y conspira. Uno debe hallar un rincón donde hacer de la helada guarida una casa. De ser cierto que existen pasiones que se dicen del alma y otras del extravío, debería ser todo defección sin razón aparente, como un dios que se llamara a su exilio por su inutilidad esta noche en una fiesta de barrio o en las doradas exequias de las aguas del río. Pesa aún en la conciencia del venado, cuerpo extenso a cada lado de la carretera, también la araña asomada en el dintel, su telar de tiempo ahora en emboscada. Es el día de hoy, y también es otro día el que amanece el que en el crucifijo del pino. Hay siempre un ser que nos recuerda, como si desde baldío nos cantara, que jamás amor ni fe obtenemos, solo rumor secreto de osamenta, subterránea marejada de fermento y una magra recompensa por cada revuelta fracasada. Gracias.
Claudia Caizo ha participado en varias ediciones del Festival Internacional de Poesía de Rosario, en numerosos ciclos de lectura de la ciudad y del país. Editó Fiel de Lides y El tímpano de la Epifanía. Y cuenta con un poemario todavía inédito que se llama Cuaderno de Asombros. Es doctora en letras por la Universidad Nacional de Rosario e investigadora independiente del Consejo de Investigaciones. En los últimos años se ha dedicado a trabajar literatura e interculturalidad en el Caribe no hispano, con especial énfasis en la obra del poeta y dramaturgo Derek Walcott, cuyos libros Sueño en la montaña del mono y El lebrel de Tiepolo tradujo del inglés. Entonces, con ustedes, Claudia.
Voy a empezar con un poema de Fiel de Lides, que se llama Casa del huérfano, y está dedicado a mi padre. Un puente entre los cortes del hacha, los rieles del taco que pulen leña en otra fila, eco sin hilo, donde ha de crecer en redoble seco, cierto abandono secreto de la minoridad, la campanada carente de tu orfandad, ajena para siempre a la mía. Hay de las tierras aquellas entre zapatas, una y otra vez tendidas, para desdecir las pujas entre rianas o para alabar el advenimiento del jazmín con la vivacidad evanescente del aroma, venerado en silencio dulcísimo, a contraluz de tu amor, allí, realmente extendido, ciñéndose al abrigo de aquellas ramas, de las brasas en alta crepitación, que eran mi íntima coyuntura sesgada, viandas como vendas, las más hondas de mi herida, que cuidabas, me doy cuenta, con feérico y prolijo instrumento. Voy todavía hacia los perfiles del recuerdo, que espera su remate justo, la canción atenta al tono airado de las lágrimas. Si es que ellas admiten agonía hacia los flancos, hasta el extremo de las duras aristas del trazo en las alfombras de arena vistas en Antigua, parásitos del duraznero que, según decías, jamás pudiste curar, aérea fugacidad con que te embriagaba el alzamiento de las ficciones y construíamos portales áridos para el cielo. Nuestra pena escindida, como si ella fuera el único amparo, por fin mordido entre las piedras, cada una con sus bordes, cada una con la crueldad más pura y el brío de los costados. Del tímpano de la Epifanía voy a leer un poemita que se llama Café Müller y dice así: la tardanza humedecida del hocico por encima de la madera, su rocío de sombra cavernosa, sus arenas, me suspendí al morder en aquella vieja toalla roja los lamparones de hilos raídos desde lejos, tan de los cajones, de la línea negra que a cada uno preanuncia la muerte. Ese rasgo era tu trasto de verdad, puro reflejo muscular en los latigazos del hueso, tensado por la luz, cuando flotabas rítmicamente por el sendero que iba hacia el galpón con tejas, sobre techos dulcemente fraternos husmeando nardos, oliendo a despojo a espejo nuestro por el lado de afuera, tan de la transparencia del vidrio, por entrar en la morada entre cuerpos oscuros de Goya, las asas y guedejas de las jarras, porque para qué mundo vibraban tus gestos al variar algún gran plié entre gladiolos, nunca de alcatraces, sino del tutú con madreperlas pequeñitas que te poníamos para que giraras o te dieras vuelta entre los espasmos de Dominique Merci, cautivado por la luna llena, que mataste a dentelladas, desafueros que embestías otra vez, líquidamente sereno, hacinándote, quebrándote hacia arriba, parecido al animal que en el café de Pina Bausch, antes de ahogarse, se golpea o cae lento. Cabo mi paciencia menuda de estar al sol cuando eras quieto y solo. Lijo claveles de plástico, polillas volando a escasa altura del estercolero. De Cuaderno de Asombros. Tus pantuflas raídas, Wistanoden, vienen de las anchas avenidas del hielo, de tierras de sideral blancura, de barrancas con visionarios interiores que te llevaron a atesorar la capacidad maldita de amar hasta animarte a enfrentar a la especie humana sin que lo merecieras. La intensidad de los surcos de tu rostro también ejecutó la música profética, porque repitió la partitura en otro lugar, como cuando gritaste solemnemente tu poesía contra todas y cada una de las convenciones. Mientras tu calzado gastado le recordaba a Inglaterra en un programa de la BBC que sería necesario cantar un blues en tu funeral y atar una cinta negra en cada paloma. La tibieza que late en la ternura terrible de tu mirada ha sido la prueba fehaciente de tu desacuerdo con el mundo, Winston Oden. Tu camino infatigable hacia las fuerzas arcaicas que están en los nombres, de inmemorial energía con la que contrarrestar el torrente de crímenes y acciones verbales con los que la vida es insistentemente herida. La hímnica libertad que aparecía por instantes y se empecinaba en hacerte escapar hacia la canción de amor por Alfred Prufrock de Thomas Eliot, hasta que fueras una escalera breve de madera sobre el fieltro raído de tu par de zapatos con cuadrados negros y blancos como los de un tablero de ajedrez, porque tus pies rozaron el pasto para modular amorosamente la materia después, cuando te sustrajeras a las miradas de quienes no escribirían ninguna plegaria encendida. Tu coloquio, empuñado con esquirlas de tierra humillada, donde acariciarías el dolor de la voz a contracorriente de la violencia que locamente se acuna en los mares empastados por la brea, que arrojan las máquinas de una multitud de barcos portadores del desperdicio sobre la espuma, el ruido brutal y la guerra, portadores de la codicia que hay en las aguas impuras de la fe. Disípanos en el aliento preciso de tus imágenes, Winston Oden. Baja para nosotros de nuevo los ojos hacia los lados, solitario y perplejo. Llora por nosotros, compadécete de nuevo como el excelso presbítero ateo que supiste ser. Desnúdate ante las formas de nuestro coraje escaso ahora, cuando apenas sabemos pulir el cubo en que se transforma el cielo de belleza que hay en tus poemas cada vez. Carenaje. Todavía perdura el vaivén de la pena en la suspensión de un par alado de plumas, con su más allá derrumbre en medio del rugido de la tempestad y las faenas. Sobre el encaje de la espuma, una bahía deja ver la vela antigua de un barco despojado de gibris para el rey del río, su sed extinta entre mástiles que perfilan el acantilado que va desde el Paraná hasta los arrecifes de coral en Trinidad, donde habrá de nacer la música del rocío entre garzas blancas que sobrevuelan la ribera. Mientras una hilera de árboles nombra el fruto oscuro y descubre los frotamientos dulces del fuego, las cenizas de la voz que al cuaderno traen el recuerdo de la sintonía del ancla con las caracolas. Solía escucharlos hablar el idioma de las casuarinas a propósito de la cercanía del mar en las mañanas. Búhos de campanario. 1. Son raras las rutas de esas aves que avanzan hacia atrás con plumas gamuzadas y ojos eléctricamente amarillos. Por la noche le levantan rejas al entendimiento, chirridos en el minuto en que nace la añoranza. Vuelven al diálogo de quienes no están mientras permanecemos confiados en la pureza del animal, confinados por la creencia en la inocencia de la mañana, cada domingo, con el miedo de día en medio de la nada, más allá del camino de luz indivisible, abarrotada de presente y tenacidad. En pleno verano, expuestos al sol de la demencia y la ausencia, aminorada la manía por demostrar que sabemos cómo llorar bajo otra lluvia grave, bajo el perfume que dieron tantas flores aquí y allá, bignonias, margaritas, bugambillas, con el aroma de las plantas sostenidas por la posibilidad de rendir sus frutos, los ajamientos del ideal, los sarmientos en los surcos, los pensamientos marchitos, los cuadernos que envolvías con papel azul araña y prolijidad comparable a la de las florcitas gualdas de tu piedad. 2. Verán los búhos la belleza girando en lo incierto. Tardíos alumbran los ecos de lo perdido, dividen algunos nombres, designan el amor por el mar donde no se cosecha nada, solo jardines de demencia entre la herida y la niebla poblada por fantasmas. Ahora, al mediodía, sin oscuridad a la vista, recuerdan otro grito suspendido entre ruidos. Dejan ver a quien se pierde porque está sola y con miedo a morir, sin saber que la miro detrás de un árbol con brevas, buscando gotas de ámbar para el dulce almibarado que hará con higos de las quintas, mientras escucho que pregunta ¿qué era la brótola? Y los salses ¿qué eran? Entonces giro sobre la deformidad de lo perdido, sentada en el borde de un asiento también gastado como los recuerdos, como el olvido del significado que hay detrás de cada palabra, los datos puntuales de la vida y el deseo de mayor longevidad. Es ahora, al mediodía, cuando ronda este canto despojado que vuela vulnerable, intuyendo el brote de la fragilidad todavía más allá, donde haya vacío para alguna verdad que se levanta de espaldas a la infancia, en nidales huecos, nuestro no lugar. 3. Los mensajeros de otra vida siembran el sonido que al repetirse varía las versiones del búho, en un cuerpo embalsamado en la feria de la condenada miseria, en la pintura estridente sobre figuras de arcilla toba, en el atardecer griego de Minerva y la diadema de la sabiduría esculpida, que se posa como penúltima envoltura hasta ser el molde crujiente pero inútil de madera de alguna muñeca rusa sobre el estante de una biblioteca, de una alacena, taxidermia del arácnido, el coleóptero y la mariposa, hasta entre los ibis de misteriosa estancia, de aquellos dioses tutelares del antiguo Egipto, perduran las visiones, jeroglíficos vistos en algún libro donde era posible leer la necesaria anterioridad del mundo inexplicable. Entonces suena el badajo, aunque no haya naufragio para celebrar, y habla la lengua de una campana orientada por restos de lo real, rastrojos del trigo entre los hilos, molinos, en el momento de soltar en desbandada un más allá de telas tejidas, con hilos metálicos, redes de la nada enredándose en el aire erizado del silbido de un afinador cuando tensaba cada una de las cuerdas del piano. Muchísimas gracias por haberme escuchado.
Bueno, como nos queda un poquito de tiempo, yo les voy a hacer una pregunta a la mesa. Había pensado otra, pero escuchándolos, la pregunta que les voy a hacer es: ¿cuándo ustedes consideran que están frente a un nuevo libro?
Bueno, siempre se dio de manera diferente. De los libros, no sé, son experiencias muy particulares y además con tiempos muy particulares. Quizá una explicación, pero insisto en esto, de que no tiene mayor gravedad más que la de la comunicación de la experiencia íntima o de lo que sería ese vínculo que tiene uno con una escritura, que es un vértigo, que es una proyección a un futuro que no se sabe qué va a suceder. Con eso, en mi experiencia personal es que, por un lado, me he cansado de corregir, visitado más de una vez el poema y he visto que hay un punto allí en que cada uno de los elementos están en lo que yo esperaba, o por lo menos en aquello que en algún momento decide, bueno, hasta aquí llegó, esto tiene la idea de una pequeña casa donde hay todas las cosas que tiene que tener, ya está, es habitable. Pero a la vez, ya digo, son las urgencias a veces las que imponen la necesidad de terminarlo. Insisto en esto, tienen cada uno su singularidad y no hay más que un punto de llegada. En el caso de este libro, yo tenía más o menos presente que iba a dividirse en tantas partes porque la exploración que había hecho de lo que había escrito podía reunirse en tres zonas bien definidas. Dos que dialogaban, la primera y la última, y en el medio una que era consustancial a lo que yo pretendía, pero que se va por otros lados, pero que no dejan de estar en el sentido que le quise dar de unidad al libro. Y bueno, de hecho nosotros venimos de una tradición, cuando el libro se completa en una unidad, sabemos que esa unidad es fluctuante, digamos, que no hay un final, siempre está allí cerrándose más allá de uno y más allá del lector al que le llegue, ¿no? Tiene el formato este un paralelepípedo, la materialidad es sí importante, pero allí se juegan muchas más cosas, entonces no, yo no sabría decir si... Sí, de hecho está cerrado, se terminó, está impreso, pero bueno, está además en el lector que sigue abriendo puertas y resignificándolos. Esa es un poco mi experiencia del final de un libro. Y siempre es un libro por venir, como decía Blanchot, ¿no? Está allí, pero bueno, será otra cosa en el futuro. Nada más, es mi experiencia, ¿no?
Está buena la pregunta, pero es media complicada. Probablemente para mí debe ser complicada. No, pero aparte me encanta hacerse las preguntas peores para generar un interés general. Qué sé yo, si eso es la gracia, ¿sí, no? Por ejemplo, creo que se pueden decir, yo puedo decir muchas cosas. Vamos a este último libro que el que leía antes, el de los poemas documentales. Acá había, por un lado, un tipo de trabajo que no se podía eternizar por varias razones. Una de las más prácticas sería editorial. Esto, primero yo pensaba que, como había hecho en un libro anterior, incluir un CD con los videos que del estilo de los que pasé hoy. Resulta que este tiene 15. Entonces, eso ponía el problema técnico de que se necesitaban dos DVD y, bueno, aparte del costo, técnicamente había una serie de inconvenientes. Sumado a que después me dijeron que eso del DVD tampoco andaba, era lo mejor, por eso este libro tiene, quien compra este libro tiene un código de acceso a un espacio cerrado de YouTube donde están todas las películas permanentemente. Eso se saca como ese coso de la FIP, eso que está pegado en todos lados. Bueno, ahora se pegan los libros de poesía, cosas me parecen también una cosa pintoresca, por lo menos. ¿Qué? El código QR, sí. Bueno. De todas maneras, quiero decir, esto no podía ser una cosa que, fílmicamente, digamos, antológica, o sea, hacer una cosa monumental, porque sería un plomazo. Entonces tenía que haber un cierto equilibrio. O sea, yo esto lo paré en esa cosa, lo paré por un acto totalmente volitivo. Dije, esto tiene una cierta unidad y una diversidad. Lo que yo quiero decir está, por las dudas, por si no se entendía, puse unas paginitas de explicativas ahí, una especie de ensayito para aclarar al pobre lector que se recibe las andanadas esas de cosas medias raras. Esa es la historia de este libro. El anterior fue una cosa que tenía acumulada no sé cuántas cosas. El anterior fue la única cosa, digamos, narrativa, entre comillas, que hice, publicada en literatura. Eso surgió porque tenía, acomodando, siempre me la paso acomodando los papeles que me tapan ya por todo lado, por viejo. Entonces, encontré un carpeta, soy ordenado, eso sí. Entonces, encontré carpetas donde había presentaciones de cosas, de libros, de reuniones de amigos, seminarios, cosas que tenían más o menos que ver con la cosa teórica, el corpus, digamos, medio teórico de lo que hago, o de lo que venía haciendo desde hace qué sé yo cuántos años. Entonces eso, hice una selección, traté de no ser excesivamente reiterativo, relativamente original, según mis propios parámetros de originalidad, lo que también es peligroso, y con eso lo cerré y hice un apuntaciones sobre qué sé yo qué. Entonces, otra manera de terminar la obra. Si sigo para atrás, tengo que hacer entrar otra variable. Es decir, yo siempre estuve en la escritura, digamos, de la literatura y en mis cuestiones con la química, que ejercía hasta que me jubilé el año pasado, como profesor de la universidad. Entonces, eso me tomaba mucho tiempo para ponerse a pensar y cortar determinadas cosas. Decir, bueno, la cierro acá, la cierro acá, si no, la deja pasar, porque total, como las presiones en el mundo ese de la universidad son mucho más exigentes que estas, a nivel de plazo, de cosas, de administraciones, de actividades. Entonces, eso me llevó a pasar periodos raros. O sea, cinéticas, digamos, termodinámicamente hablando, diría cinéticas muy diversas. En un caso, publiqué relativamente rápido dos libros, pero antes había tardado 25 años. Cuando me presentó Mirta Rosenberg en Buenos Aires una vez, El Diablo in Albis, dijo, bueno, hace 25 años que Piedela no publicaba nada. Esperemos que no vuelva a publicarlo dentro de otros 25 años. Pero sí, el primero era del año 1973, creo, por ahí, en la época de las ediciones de La Cachimba. Y después salté a ese, que tuvo 25 años después. O sea, con toda una producción mantenida. Por supuesto que había los amigos, los muchachos, yo ni siquiera estaba acá, o sea, la producción la seguía teniendo y acá, qué sé yo, la gente de La Cachimba de ese momento siguió haciendo ediciones en las cuales yo estaba y todo ese material dio para hacer una determinada cosa. Pero si ahí no hubo ni acto volitivo ni cosa, una serie de cosas de acumulaciones que después en un determinado momento por presión de Enrique Pucha de Buenos Aires se salió a la luz, porque si no, el riesgo de eso es que se pierdan cosas. Pero se pierdan cosas para uno, porque yo creo que por lo menos un tipo como yo hay una cierta continuidad en la cosa que uno hace. O sea, uno va trabajando sobre uno mismo, poniéndose cargándose como una mochila y va llevándote vos mismo para donde puedas. A veces te cae por culpa de tu propio peso, cosa que no todos son conscientes, de que el propio peso te puede tirar a la mierda. Bueno, la cosa que... creo que como mecanismo existe eso. O sea, al fin no aclaré absolutamente nada, pero fui más o menos variado en la explicación de la cosa, que era lo que me pretendía, lo que tenía como objetivo.
Es una pregunta ciertamente difícil. Creo que los dos primeros libros, primero que fue Hueco Reverso, me llevó un poquito más de tiempo, unos casi 10 años, mucha inseguridad de sacarlo. Tenía como una algo en la cabeza dándome vueltas de lo que quería que sea el libro, mucha corrección, que llega a un punto de hartazgo, y mucha inseguridad de sacar el libro. Después, cuando más o menos visualicé, me parece que armé algo que daba un libro, fui buscando editoriales, que es un punto difícil. El primero tenía una intención de que los poemas sean como breves y como especie de fogonazos a la mente del lector. No sé si se logró. Creo que algunos que otro poemita, digamos, me conformó en ese sentido. El segundo libro surge, que es Umbra y otros poemas de marzo, surge, digamos, con también ese con una idea, digamos, de escritura sobre la cuestión de la noche y como ese ejercicio casi infantil de repetir una y otra vez la noche como para que vaya perdiendo sentido. También más o menos cuando ya llegué a un punto de hartazgo de corrección, empecé esa búsqueda con la editorial como para sacármelo encima y lanzarlo, digamos. Lo que me pasa es que cuando termino un libro, todo el esfuerzo de búsqueda editorial, publicarlo, lo que me sucede es que tengo la sensación que, bueno, ya está. Después de ahí no sé si voy a poder seguir escribiendo. Y en algún momento vuelve otra vez la cuestión de la escritura. Amarino es una experiencia totalmente diferente. Casi Bollita es un libro que se armó a partir de unos dibujos de Daniel García. O sea, pensar el paisaje a partir no de la experiencia con el paisaje en sí, sino del paisaje a través de la pintura o el dibujo. Entonces, porque paisaje viene de eso, digamos, viene del dibujo, el concepto de paisaje. Y eso, digamos, fue distinto a la experiencia en relación con la cuestión de la edición, porque el libro se armó en conjunto y además fue la primera vez que hubo una editorial que pidió la edición, digamos, pidió la publicación. Y con Amarino fue una experiencia distinta porque los chicos iban rosados y que sentí ahí que también tenía como otro trabajo, porque los chicos Iván Rosado fueron los que pidieron, me preguntaron o me pidieron qué tenía para publicar o si tenía un libro. No tenía en ese momento armado, no había pensado armar un libro, y empecé, digamos, con esa idea, ¿no?, del grupo de poemas, y sentí ahí un respaldo desde el lugar del editor, digamos, que se fue pensando en conjunto, en equipo. E incluso el título del libro fue una propuesta de Ana, de la editora. Y tengo también esa cuestión, digamos, cuestión de que de mucha inseguridad cuando sale el libro, pero también, por otro lado, tengo la sensación, bueno, cuando se terminó de editar, de que no sé si voy a poder seguir escribiendo o que ya está, digamos. No. Después, bueno, vuelvo otra vez, digamos, un poco la cuestión de la escritura. Siempre, digamos, ese miedo, digamos, a que el libro editado, no sé si llega, digamos, a cubrir algunas expectativas personales en relación de que si hay algún poema que, digamos, que fue, digamos, o apuntó a ese centro que uno tenía, o por lo menos yo tenía en la cabeza para escribir esos poemas. Eso es, digamos, mi mayor preocupación. Después, una vez que ya lo cerré y ya lo lancé a la editorial, ya me, digamos, ya que circule, digamos, nada más, ya no es mío.
No sé ni más ni menos. Yo creo que es una pregunta, como dijeron Marcelo, Alejandro y Gilda, es una pregunta compleja, una pregunta difícil de responder, que la hace nada menos que una poeta como Vicky, que sabe de qué se trata cuando uno va a sacar un libro o cuando uno quiere armar un libro, ¿no? Y bueno, creo que uno lidia con muchas fuerzas y muchos fantasmas, ¿no? No creo que nadie se pueda desprender del todo de la timidez o la duda o la sospecha de qué podrán hacer esos materiales, digamos, una vez que se transformen en libros y formen parte del otro, digamos, ¿no? Yo en poesía creo que siempre trabajé más o menos con lo mismo, que es con el recuerdo. Trabajo mucho con el tema de la memoria. Y siento que han cambiado algunos tonos de un libro al otro, pero no puedo dar fehacientemente y a ciencia cierta una definición precisa de cuándo siento que un libro está terminado o esto ya es un libro. Creo que a veces es más la presión de los amigos escritores, ¿no?, que tiran una voz de aliento, o también el hecho de que uno dice, bueno, probar de lanzar esto como una botella al mar, ¿no?, y ver qué pasa. Sacarse esos textos para que entren a rodar. Creo que cada escritor más o menos busca cierta presencia de su criatura. Es decir, está siempre trabajando con cierta intuición respecto de si su libro tiene cierta unidad, si puede encontrar cierta, digamos, cierto discurrir, ¿no? Etcétera, etcétera. Pero en general es una zona bastante misteriosa, diría, ¿no? Esa es mi modesta opinión. Y gracias por la pregunta.